Vamos a hablar acerca de un tema de los que hay muchos en la Biblia, temas que llaman nuestra atención, porque son temas que han sido controversiales o temas así medios difíciles a veces de entender, temas que no son muy fáciles tampoco de explicar, pero ahí están y son temas que a veces mucha gente se ha desviado en torno a este tipo de temas y han creado teologías y corrientes de cosas que realmente no tienen mucha trascendencia respecto a nuestra salvación. Así es que no es querer cuestionar a Dios al saber de estos temas o poner en riesgo nuestra fe, solamente es saber un poco más. Así es que para empezar este tema de los gigantes, ¿dónde aparecieron los gigantes? ¿Por qué la Biblia habla de gigantes en la tierra? ¿Por qué se habla de estos hombres descomunales y con características muy diferentes a las de cualquier ser humano? Vamos a hablar de esto, pero primero vayan conmigo, por favor, al libro de Deuteronomio 29. Lean conmigo esta escritura. Esta escritura es clave para todo este tipo de temas. Hay mucha gente, sobre todo jóvenes, que preguntan: oye, ¿qué onda con los dinosaurios? ¿Y qué onda con los ovnis? ¿Y qué onda con los marcianos? ¿Y qué onda con esto y el otro? Ok, para muchas de esas respuestas, de esas preguntas, perdón, hay respuestas en la Biblia, no abiertamente, porque la Biblia, su propósito no es revelarnos cómo se crearon las cosas, cómo se formaron las cosas en el universo, sino el plan de Dios para cada uno de nosotros y para la humanidad. Así es que lean conmigo Deuteronomio 29:29. Dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Sí lo pusieron? No. Ok. Los que traen Biblia, léanlo por favor en voz alta, porque me interesa que lo tengan en su mente. Dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Hay muchas cosas que el Señor no nos reveló mucho en su palabra, no nos dio muchas señales, pero las que sí nos dio son para que nosotros aprendamos a cumplir la palabra de Dios. Amén. Ok, entonces, cuando ya sabemos nosotros que hay cosas que Dios las mantiene no en secreto, pero no nos da mucha explicación. Por ejemplo, mucha gente dice: oye, ¿por qué los científicos dicen que la Tierra tiene millones de años? Y que pasaron millones de años entre una era y otra era, y de pronto la Biblia, si saca las cuentas, la Biblia tiene 5000 años la historia de la humanidad. Dios no nos quiso revelar cómo formó la Tierra, solamente nos dio una imagen, una fotografía. En el primer día creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y la luz se hizo. Y entonces empieza toda la creación. La Biblia dice un día, pero si a Dios le plació que ese día fueran 1000 millones de años, ¿qué problema hay? No sucede nada, no cambia nada. El chiste es que Dios lo creó, Dios lo hizo, Dios lo estableció. Así es que el propósito de la Biblia no es revelarnos los detalles científicos de la creación, tampoco de la eternidad de Dios, ni tampoco de la impresionante batalla espiritual que representó la rebelión del querubín grande y protector llamado Luzbel, sino de revelarnos el maravilloso plan de Dios de salvación para nosotros a causa del pecado que se infiltró en la humanidad. Y para eso sí nos da cierta información, ¿ok? Pero esto no es para que perdamos el sueño o para hacer toda una teología de cada uno de estos temas, porque hay muchas iglesias que han basado su enseñanza y su teología en los extraterrestres, por ejemplo. O sea, ¿hay marcianos o no hay? Pues quién sabe. Y si los hay, pues bienvenidos, y les vamos a predicar también a los marcianos. O sea, Y si no hay, pues igual tampoco, no nos pasa nada. Me conformo con que hay seres humanos que puedo ver yo aquí. ¿Para qué me estoy preocupando si hay marcianos? Bastante gente hay a la que predicarle de Cristo para estar pensando si le voy a ir a predicar a los de Plutón. ¿Me entienden? Entonces, eso le pertenece a Dios. Las cosas secretas le pertenecen a Dios. Lo que a mí se me reveló en la Biblia es el plan de Dios para salvación de mi alma y para la salvación de mucha gente alrededor de mí. Eso es lo que me importa y en eso nos tenemos que concentrar. Pero esta información de cómo se infiltró la maldad, el pecado, todo eso, tiene varios temas. Y uno de estos temas controversiales, que se los había yo debido, por eso se los estoy dando ahorita. Alguna vez les dije, un día les voy a predicar de los gigantes. Acá está, hoy es el día. Así es que vamos a hablar de los gigantes. Libro de Génesis. ¿Qué sucedió con estos seres? ¿Qué fue lo que habla la Biblia acerca de los gigantes que llegaron a habitar en la tierra? Hay tres ocasiones, hay tres etapas en la Biblia donde se narra la presencia de gigantes, de hombres enormes, de más de 3 metros de alto, hombres corpulentos, hombres que algunos de ellos, lo vamos a ver ahorita, dice que tenían 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie, 24 en total, y medían casi 13 pies de alto. O sea, si yo veo así para arriba al Cristino, el Cristino los vería todavía mucho más para arriba. Y ahí sería mi venganza. 13 pies. ¿Cuánto mides, Luis? Un tanano, 5, fíjate. 13 pies de alto. O sea, casi 4 metros, 3.5 metros de alto. Hombres fornidos. Fíjate lo que dice. Hay 3 ocasiones en la Biblia y es muy importante que veamos por qué hay mención de estos personajes en la Biblia. La primera mención en la Biblia es antes del diluvio, antes del tiempo de Noé. Aquí se habla del origen de estos seres. Génesis capítulo 6, vayan conmigo, Génesis capítulo 6. Versículo 1, Génesis 6:1 dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, Dios crea al hombre, Adán y a Eva, ¿verdad? Les nacen primero dos hijos, uno mata al otro, después les repone al otro, pero empiezan a pasar los años. Y empiezan a pasar y a reproducirse y se empiezan a pasar las generaciones. Muchos dicen, oye, ¿y de dónde salió toda esta gente? Si nada más eran Adán y Eva y 2 hijitos, Abel, Caín y Abel. No, pero acuérdate que pasaron 1000 años entre una cosa y otra. Adán y Eva vivieron 930 años. Ahora, miren cuántos chamacos presentamos hoy. ¿Y cuánto tenemos apenas de edad? Los papás más adultos que estaban aquí esta mañana, no sé, tendrían no más de 30 años. Alrededor de 30 años. Y mira cuántos chamacos produjimos. Imagínate cuántos empezaron a producir en 930 años. Este país, Estados Unidos, tiene apenas 275 años de haberse establecido. Y solamente era un puñado de gente en 13 colonias que vinieron de otros países y no había más gente. En 275 años, ahorita, somos 300 millones de pobladores en este lugar. En 275 años. En 900 años, ¿pa' cuánto te gusta? Todo lo que es México y América Latina, hace 500 años éramos solamente un puñadito de inditos. Hace 500 años. Llegaron de otros pueblos, de otros países, nos colonizaron, empezó a crecer la raza, nos multiplicamos, nos conocimos y aquí y allá. Y ahora son más de 100 millones de mexicanos, más todo Centroamérica, más todo Sudamérica, cientos de millones de personas en 500 años. Ahora, ¿cuánta gente había en ese entonces en el primer periodo de la primera generación, que era de 900 años? O sea, ya la tierra estaba llena de gente por todos lados. Entonces dice ahí el versículo 2, aconteció que viendo los hijos de Dios, ojo con esa expresión, los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Había un montón de mujeres, man. Había para escoger, había para darse el lujo ahí. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ahora, aquí habla de los hijos de Dios, una expresión que abarca a toda la creación angelical, buenos y malos. Los hijos de Dios están abarcados acá. Para este tiempo ya había pasado, cuando está hablando este relato de Génesis, ya había pasado el asunto de la gran rebelión de Luzbel, de Lucifer, allá en el cielo. ¿Están conmigo? Sí. ¿No se me pierden? ¿Qué está hablando este loco? Ok, ahorita van a entender. Antes de la creación del ser humano y de toda el planeta Tierra, ya había pasado una batalla gigantesca allá donde está el Señor y en el trono de su gracia, el querubín grande y protector, el que estaba encargado de proteger el trono de Dios, el que era el que producía la alabanza, el líder de la alabanza, era el que ya se había rebelado, se llenó de soberbia, se rebeló y se convirtió en lo que ahora conocemos como Satanás. Y tuvo que ser arrojado a la tierra por haberse rebelado en contra de Dios. Cuando encontramos el relato de la creación del hombre y la mujer en el huerto de Edén, ya estaba la serpiente ahí, ¿verdad que sí? ¿A qué hora llegó la serpiente? Ese es tema para otra plática. ¿A qué hora apareció la serpiente por ahí? Pero fíjense, para que nos demos una pequeña idea de lo que fue esta batalla, Apocalipsis 12:3 nos habla un poquito de lo que pasó antes en este tiempo. Apocalipsis 12:3 dice, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días, 3 años y medio. 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Ahí es donde está lo que estamos viendo. Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y contra él luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado ¿a dónde? ¿Y quién lo acompañó? La tercera parte de los ángeles. Cuando se revela este hombre, nada más para que nos demos una pequeñísima idea, porque nuestra mente por supuesto no alcanza a entender esto, pero date cuenta del tamaño de conflicto del que estamos hablando. Todas las potencias de los cielos, de todo el universo, se estremecieron ante este hecho. El gran querubín protector, la mano derecha de Dios, se le reveló. Se llenó de soberbia y con él la tercera parte de los ángeles y fueron arrojados ¿a dónde? A la tierra. Génesis 6, 4. Había gigantes en la tierra. ¿Capish? Había gigantes en la tierra. Estos hombres, estos ángeles caídos, formaron lo que se llama una raza que en hebreo se le conoce como los Nefilim. Díganlo, Nefilim. Los Nefilim, Nefilim en hebreo significa ángeles caídos, y también es la misma palabra para usarse como gigante. Entonces, esta raza de Nefilim ya había llegado a la tierra. Ya estaban en la tierra. Eran demonios, seres espirituales que habían tomado forma de hombres. De acuerdo a Judas, vayan conmigo tantito a Judas, o allá cálenle tantito ahí. Judas dice 1:6. Judas 1:6 dice: y los ángeles que no guardaron su dignidad. Judas está pegadito a Apocalipsis atrás. Y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Es decir, su cuerpo celestial, su cuerpo angelical, el cuerpo espiritual, la morada que Dios les había dado, la abandonaron y ellos tomaron formas de hombres. Esos eran los gigantes que había, demonios que habían sido ángeles caídos, que se convirtieron en demonios. Y resulta que estos hombres, estos demonios hechos hombres, vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y escogieron para ellos mujeres y empezaron a engendrar. Y se genera una generación, una raza de gigantes. Dice, y estos eran los varones de renombre en la antigüedad. O sea, era gente fuerte, era gente que hacía cosas increíbles para los pobres seres humanos que los veían hacer todo lo que ellos estaban haciendo. Sin embargo, dice el relato ahí de Génesis que vio Jehová, el 5, versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ahora, ¿por qué dicen los hijos de Dios? ¿Por qué dicen los hijos de Dios? ¿Y por qué, si son los hijos de Dios, por qué eran malos? Bueno, hijos de Dios quiere decir toda la creación de Dios. El libro de Job, no lo busquen, pero el libro de Job en el capítulo 1 dice que hubo un varón en la tierra de Uz, el cual se llamaba Job, y era un varón justo y era un hombre que amaba a Dios y servía a Dios y tenía 7 hijos y 3 hijas, y todos los días sus hijos hacían banquetes y lo hacían en la casa de uno y en la casa de otro, y era un varón que estaba feliz y contento. Y después dice el versículo 5, me parece, y un día vinieron delante de la presencia de Dios los hijos de Dios, entre los cuales estaba también Satanás. Entonces, a Satanás en esa escritura se le considera también como hijo de Dios. Los ángeles eran hijos de Dios en una personalidad ahora caída. ¿Se entiende? ¿No los estoy haciendo bolas? Ok, ahí vamos. Entonces, por eso dice que eran los hijos de Dios, pero eran realmente ángeles caídos, eran los Nefilim. Cuando nosotros vemos cómo se originó esta raza, desde que Dios ordenó y Dios creó al ser humano como corona de la creación para que gobernara y sojuzgara sobre toda la creación, sopló Dios aliento de vida en el ser humano. En ese momento también empezó la guerra de Satanás para hacer fracasar el plan de Dios, y por eso la serpiente en el huerto del Edén hace tropezar a Adán y Eva para torcer el perfecto plan de Dios. ¿Estamos? Unas caras así medias. Ya se me fueron por otro. Okay. Dios es soberano. Las cosas secretas le pertenecen a Dios. Nuestra mente no da para entender tantas cosas secretas. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok, ya vámonos entonces, ¿no es cierto? Resulta que esta raza de gigantes, por la forma en donde venían, ¿ustedes creen que eran gente buena? Por supuesto que no. Traían la semilla de maldad, entonces empezaron a hacer mucha maldad. Ellos se encargaron de diseminar la maldad por tantos lados. Por eso tiene que venir Dios con este hombre llamado Noé, porque dice que la maldad ya era demasiada sobre la tierra y tuvo que romper completamente toda esa generación, toda esa gente que se había creado tuvo que ser destruida totalmente. La unión de estos ángeles caídos con las mujeres humanas crea esta raza, los Nefilim, en un intento de contaminar el linaje humano para evitar que la simiente de la mujer pudiera llegar a nacer. ¿Quién? Jesucristo. Génesis 3:15. Le dice Dios a la serpiente: tú vas a morder a la mujer en el talón, pero la simiente de la mujer, la descendencia de la mujer, viendo proféticamente hacia Jesucristo, la simiente de la mujer te va a dar en la pura cabezota, mano, y te va a destruir. Satanás sabía eso desde el huerto del Edén. Tenía que hacer a toda costa hacer desaparecer la simiente de la mujer. Pero Dios es más grande, Dios es más poderoso, no lo iba a permitir, por supuesto. Y a pesar de que los demonios y los ángeles caídos trataron de contaminar esa simiente que Dios había creado perfecta, llega Noé, se sube al arca solamente con su familia y ¡brum! Desaparece toda la generación de Nefilim y todos los demás malvados que había sobre la tierra, y desaparece. Ese es el origen de los gigantes de acuerdo a la Biblia. Esta raza creada, como les decía yo, eran humanos más o menos de 3 metros de estatura en promedio, entre 10 y 13 pies. Fueron gente valiente, dice, desde la antigüedad, varones de renombre, sí, pero llenos de maldad. Y la tierra se fue corrompiendo al grado de tener que llegar a la destrucción con este diluvio para terminar con esta generación producida por la maldad de estos ángeles caídos. Así es que, en primer lugar, los gigantes produjeron mucha maldad en la tierra. La siguiente vez que vemos en la Biblia que aparecen otra vez los gigantes, bueno, ¿les queda claro más o menos lo del origen? ¿Sí? Si tienen una duda, apúntenla por ahí y después la comentamos. Porque después dicen, es que el pastor dijo. No. El pastor dijo que le adoráramos a los gigantes. No. No, 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 no dije tal cosa. Dije que fueron creados y que se llenaron de maldad. La siguiente vez que aparecen los gigantes en la historia, muchas generaciones después de Noé, aparecen cuando el pueblo de Israel va a entrar a conquistar la tierra prometida por Dios. Vean la relación que hay. La primera vez, el origen de la humanidad, la simiente de la mujer, la promesa que Dios va a enviar un Salvador. La segunda vez que aparecen gigantes es cuando el pueblo de Israel, después de salir de 400 años de esclavitud, vienen a habitar una tierra que Dios les había prometido desde Abraham. Así es que pasan muchas generaciones y parece ser que vuelve a suceder otra vez lo mismo, ya que en el momento de la conquista vemos cuando Caleb con los otros espías van a reconocer la tierra de Canaán y ya hay presencia de estos gigantes otra vez. Qué casualidad que esa tierra estaba llena de maldad, estaba llena de gente que hacía maldad, y Dios por eso le dijo a Israel: tienes que entrar y destruirlos completamente, porque son gente muy malvada. Vayan conmigo a Números capítulo 13. Números capítulo 13. Fíjense lo que pasa ahí al momento de la conquista, versículo 30. Moisés manda a 12 varones. Están ellos acampados de este lado del río Jordán. Y después del río Jordán empezaba la tierra de Canaán, la tierra prometida. Y manda Moisés a 12 varones para que vayan a investigar y vean pues, cómo está la tierra que nos toca, a ver qué cosa hay, a qué nos vamos a enfrentar, cómo le vamos a hacer para entrar. Manda a los 12 varones y los 12 varones regresan con noticias. Y les dicen Caleb en el versículo 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de la tierra, porque más podemos nosotros que ellos. O sea, Caleb se envalentonó. Versículo 31. Mas los varones que subieron con él dijeron: no, no podremos salir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciéndoles: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de ¿qué? Nefilim. Hombres de gran estatura. También vimos ahí ¿qué? Gigantes. Hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y ellos así nos veían también, como langostas. Imagínate al hombrezón aquel de 13 pies de alto viendo hacia abajo a los israelitas. ¿Cuánto tiene esta plataforma de alto? Señor, mídale. ¿Dos pies? ¿Tres? ¿Y yo otros tres? No, hombre, el doble. Imagínate hasta dónde estaba. Yo creo que cerca de donde está la... Por ahí serán 13 pies. Más para arriba. ¿Dónde está el Cristino? ¿Qué está? Mi medidor oficial. ¿Para dónde te gusta 13 pies? ¿Abajo de la lámpara? De ese tamaño los hombrecitos, imagínense. O sea, si le decías cámbiame el foco, no me lo hacía así. Dice, y si nosotros les parecíamos como, pues sí, como langostas, como langostas. Caleb dijo: vamos, sí podemos. Caleb también era otra langosta. Pero Caleb había pasado mucho tiempo en la presencia de Dios junto con Moisés. Y Caleb sabía todo lo que Dios les había prometido por medio de Moisés. Y Caleb dijo: vamos, sí vamos a poder. Y los demás empezaron a meter miedo. Durante el tiempo de la conquista, hermanos, estaba establecida la tierra de los gigantes de este lado del Jordán, antes de que entraran a la tierra de Canaán, a Jericó, en la parte del desierto, antes de entrar. Deuteronomio capítulo 2. Es muy importante tener esto en mente. Deuteronomio capítulo 2, versículo 9. En estos capítulos, Moisés está haciendo un recuento de todo lo que pasaron ahí en el desierto. Y dice Deuteronomio 2, 9. Y Jehová me dijo: no molestes a Moab, ni te empeñes con ellos en guerra, porque no te voy a dar posesión de su tierra, porque es la tierra que yo le di a Ar por heredad a los hijos de Lot. Esta es otra historia. Pero le dice Dios a Moisés: Con esa tierra no te metas, déjalos en paz ahí. Versículo 10. Los emitas habitaron en ella antes, pueblo grande y numeroso. ¿Y qué? Alto como los hijos de Anac. Por gigantes eran ellos tenidos también, como los hijos de Anac, y los moabitas los llamaban emitas. Versículo 19, más abajito. Y cuando te acerques a los hijos de Amón, le dice Dios a Moisés, no los molestes, no contiendas con ellos, porque no te voy a dar la tierra de los hijos de Amón, porque ya se la di a Lot. Y pone la advertencia, por tierra de gigantes fue también ella tenida. Habitaron en ella gigantes en otro tiempo, a los cuales los amonitas llamaban Somsomeos. Pueblo grande y numeroso y alto como los hijos de Anac, a los cuales Jehová, ¿qué? Destruyó. Estaban destruidos. Dice, no te metas con la tierra, porque aquí se puede malinterpretar. O sea, ¿no tenemos que enfrentar a los gigantes? No, los gigantes ya habían sido destruidos por Jehová. ¿Estamos? Ya los gigantes habían sido destruidos. Ahora les está hablando solamente de la tierra. Esa tierra donde vivían antes los gigantes, yo se la di a Lot. Ahí no te metas y no les eches bronca ahí. Esto es muy importante, hermanos. Era una parte solamente de la tierra. Porque muchas veces cuando se habla de la tierra prometida, se tiene la idea, yo lo he escuchado en predicadores que dicen, es que la tierra de Canaán estaba plagada de gigantes. No, no. Solamente era una pequeña parte de la tierra prometida y era de este lado del Jordán donde estaba este grupo que habían sido de gigantes. Es solamente una pequeña parte de Nefilim que vivían ahí, producida por estos ángeles caídos. Entonces, solamente una pequeña región. Pero fíjense aquí lo importante es lo que dice Caleb. Vamos, le entramos, sí podemos. Imagínense. O sea, yo no sé si de aquí yo me atrevería, ¿no? Oye, hay unos cuates de ese tamaño, mano. Vamos a echarnos un trompo con. ¿Quién le entra a los trompos aquí? No, pues yo aviento a José Sarmiento primero por delante de mí, después a Cristino, que son los más gallitos acá. Pero de ahí, yo no sé. Imagínate el tamaño. Y Caleb dice: vamos, sí lo podemos hacer, sí lo podemos hacer. Empieza entonces el tiempo de la primera conquista del desierto, del otro lado del Jordán. Todavía no entran a la tierra prometida, todavía no entra Josué en acción, todavía no se caen las murallas de Jericó antes de que Israel entre a la tierra. Y fíjense lo que pasa en Deuteronomio capítulo 3. Interesante. Deuteronomio capítulo 3, versículo 8 dice: también tomamos, sigue Moisés hablando, dando un recuento de lo que hicieron, y dice Moisés, también tomamos en aquel tiempo la tierra desde el arroyo de Arnón hasta el monte Hermón, de manos de los dos reyes amorreos que estaban a este lado del Jordán. Los sidonios llaman a Hermón Sirión y los amorreos Senir. Todas las ciudades de la llanura y todo Galad y todo Basán, hasta Salca y Edrei, ciudades del reino de Og de Basán. Porque únicamente, fíjense, únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Su cama, una cama de hierro. ¿No está en Rabá de los hijos de Amón? La longitud de ella es de 9 codos y su anchura de 4 codos. 4 metros de largo la cama del hombrecito este. ¿De qué tamaño era? Oye, en esa cama retosas, pero a gusto, ¿no? 4 metros, hermano, la cama. Imagínate, para que pudiera descansar el rey. Oh, y también le dieron gas. Nomás se quedaron con la pura cama de recuerdo. Entonces, los Nefilim, hermanos, los gigantes, no solamente fueron engendrados por la maldad y produjeron mucha maldad en la tierra, sino que también atemorizaron al pueblo de Dios por mucho tiempo y en diferentes circunstancias. Pero la tercera vez que se vuelven a mencionar los gigantes es para borrarlos de la Biblia por completo. Vayan conmigo allá al primer libro de Samuel. Termina el tiempo de la conquista. Josué hace grandes conquistas y se reparte toda la tierra. Hacen tributarias a muchas de las naciones. Empiezan a correr los años. Viven más o menos un periodo de 400 años de guerras constantes con la gente de ahí. Pasa todo el periodo de los jueces y de pronto entramos a la época dorada de Israel, la época de la monarquía, la época de los reyes, cuando empieza el rey Saúl, ¿verdad? Le piden a Samuel que necesitan un rey y entonces escogen a Saúl, que era un hombre muy alto, muy apuesto, muy arrogante, muy bien presentado el hombre, lo ponen como rey. Dice que de toda la raza que estaba ahí, la cabeza de Saúl sobresalía sobre el hombro de todos los demás. Así es que dijeron: este grandote, vente para rey. Se agarraron un grandote, lo pusieron de rey. Saúl se llena de soberbia, comete un sinfín de errores y entonces Dios lo tiene que remover. Y Dios entonces tiene que ungir, apartar a un muchachito llamado David para que él sea el que va a tomar el reino, el trono de la nación de Israel. Y qué casualidad que la entrada triunfal de David en la vida pública de Israel es a través de ¿qué? ¿Qué fue lo primero que hizo David? Mató a Goliat. ¿Quién era Goliat? Un gigante de los hijos de Anac, de la tribu de los anaseos. Es interesante esto. ¿Por qué David? ¿Por qué a David? Ya pasaron 400 años en los que no hay registro de ningún Nefilim en la Biblia. Pero ahora que aparece David en escena, ahora que aparece el hombre sobre el cual Dios va a establecer un reino que se va a firmar por toda la eternidad y a través del cual Jesucristo en esa línea de descendencia iba a llegar miles de años después, qué casualidad que de pronto aparece un gran paladín, hijo de Anac, un anaseo, un gigante enorme, amedrentando a las poderosas escuadras del pueblo de Dios, de Israel. ¿Casualidad? Dice por ahí un cómico: ¿destino o coincidencia? En 400 años no hay registro de anaseos. Y de pronto, primero de Samuel, capítulo 17. David es un jovencito, muchacho, quizás 12 años. Sus hermanos ya son adultos y sus hermanos están sirviendo dentro del ejército de Israel, bajo el mando del rey Saúl. Y su papá Isaí le dice a David: Isaí, David, ve a llevarles pan y queso a tus hermanos porque están en medio de la guerra. Y llega David con el pan y el queso para darle sustento a sus hermanos. Y estaba platicando con ellos, capítulo 17, versículo 23. Y mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las escuchó David, las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían ¿qué? Gran temor. Porque los gigantes no solamente siembran maldad, sino que producen temor. 25. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey Saúl enriquecerá con grandes riquezas. Le va a dar a la hija y aparte le va a dejar que no pague impuestos a toda la casa de su padre en Israel. 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Este David era una pulga de esas que brincan grueso, chamaco de 12 años, todos los grandes guerreros muertos de miedo. Y este niño dice: ¿y este incircunciso quién es? ¿Por qué va a provocar a los escuadrones del Dios viviente? Y David decide enfrentar las amenazas del gigante, va con Saúl, lo convence, Saúl le presta su armadura, y dice el versículo 38, y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza, y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David: Saúl, yo no puedo andar con esto, mano. Soy un chamaco de 12 años y tú eres un grandulonón acá. Imagínate cómo andaba con esa cosa. El casco le quedaba como de fútbol americano. Dice: yo no puedo andar con esto. Nunca he practicado con esto. Y David echó de sí aquellas cosas. Versículo 40. Tomó su cayado de pastor en su mano. Fue al río, escogió 5 piedras lisas y las puso en su saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. ¿Cuántas piedras recogió David? ¿En dónde las recogió? ¿Cómo eran las piedras? Ok, ténganlo en cuenta porque esto es muy importante. Aquí hay sabiduría. Ahora fíjate lo que sucede con este nefilim, descendiente de esa aberración en la que Satanás trató de ensuciar el linaje de la humanidad para impedir que la salvación llegara a la humanidad. Versículo 42 de ese mismo capítulo. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo que en poco. ¿Por qué? Porque era un muchacho güerito, de hermoso parecer. ¿Dónde hay un güerito aquí de hermoso parecer? No, tacán, hijo. No, estás lejos, man. Años luz. Habría que echarte. Bueno, no. Ah, la mamá orgullosa. Está en su clase, dice. Más o menos ahí, ¿no? Nos da la idea. Ok. Fíjate, lo tuvo en poco porque era muchacho, rubio, de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por todos sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y en ese momento dice: Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y toda esta congregación sabrá. Toda esta bola de miedoso, le dice, todos estos que están escondidos, atemorizados, toda esta congregación sabrá que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él los entregará en nuestras manos. ¡Se enoja Goliat! ¿Por qué me estás diciendo eso? Y arranca a correr con la espada y con la lanza que hay en contra de David. Y David lo ve venir y empieza a calentar y empieza a correr. Y mientras va corriendo la línea de batalla, mete la mano en su bolsita, agarra una piedra y corriendo ¡pum! ¡Pum! Azota la res. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano, porque así lo dijo David: Yo no te voy a matar con espada, mano, porque la guerra es de Jehová. La guerra es de Jehová, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, dice Pablo, sino contra principados, contra huestes, contra esas legiones que están tratando de destruirnos en los lugares celestes. Muchísimas enseñanzas para sacar de aquí, pero será en otra ocasión. Pero para no perder de vista a los gigantes, la historia de David sigue avanzando. David pasa muchas cosas, su vida se pone en peligro muchas veces, se fortalece, se vuelve un hombre de guerra, tiene que huir porque el propio rey Saúl lo quiere matar, desarrolla una intimidad con la presencia de Dios como nunca antes nadie lo había hecho. Comete errores también David, pero su reino es afirmado y confirmado por Dios para salvación de las naciones. Y cerca del final de su vida, ya David es un hombre viejo, ya es grande, pero todavía había un ciclo que cerrar. Y Dios lo usa para cerrar este ciclo de maldad y de temor de esta raza de Nefilim, y para ponerle un escarmiento a Satanás que quiso destruir el plan de Dios. Segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 21. Dice: volvieron los filisteos nuevamente. Ya pasaron casi 40 años desde que murió Goliat. Ya pasaron casi 40 años. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él y pelearon con los filisteos. Pero ¿qué pasó? ¿Qué dice ahí? David se cansó. David se cansó. Segundo de Samuel 21. Segundo de Samuel 21, 15. Y David se cansó. ¿Por qué? David era hombre. David era ser humano. Ya estaba viejo, ya estaba cansado, ya había librado muchas batallas para librar a Israel de mano de muchos enemigos. Y ya en esa batalla, David se animó y dice: pues vámonos a la guerra otra vez. Agarró sus chivas, agarró todas sus cosas, vámonos. Ya no peleaba con honda y con piedras, ya era un hombre de guerra, llevaba su armadura, llevaba espada, llevaba todo. Pero dice ahí que se cansó. Versículo 16. Isbibenob, uno de los descendientes de quién. Qué lata con esto, pasan cucarachas, man. Matas a uno y te salen 10. Cuya lanza pesaba, ¿cuánto? 300 siclos de bronce. ¿Sabes cuántos son 300 siclos de bronce? No, yo te digo. 3,000 libras. Tonelada y media es lo que pesaba la lanza de este hombre. Una tonelada y media. Y quien estaba ceñido con una espada nueva, ¿qué hizo este gigante? Trató de matar a David. Versículo 17. Mas Abisaí, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda. Abisaí era hijo de uno de los primeros generales de David. Sarbia había sido uno de sus primeros generales que habían peleado junto con él, pero Sarbia ya había muerto. Pero ahora es la siguiente generación. El que tenga oído para oír, oiga. Era la siguiente generación peleando todavía al lado del mismo rey. Pero este rey ya estaba viejo, ya estaba cansado. Y entra Abisaí en ese momento a la batalla y mató al filisteo. Entonces los hombres de David se juntaron y le dijeron: algo que todos los pastores en la actualidad, que ya estamos llegando a la edad plena, a la edad de la senior, soñamos con escuchar algún día. Le dijeron los hombres de David, le juraron diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla. No sea que apagues la lámpara de Israel. Nosotros lo vamos a hacer. Tú ya no. Danos chance. Déjanos pelear la batalla. Nosotros lo vamos a hacer. Nosotros todavía tenemos fuerzas. Tú ya te cansas, mano. Tú ya te caes. Por poco te mata el gigante. Nosotros lo vamos a hacer. Se lo juraron en ese día. Yo todavía aguanto unos trancazos más. Pero ya dentro de poco ya no voy a aguantar. Y espero que haya una siguiente generación que diga, pastor, ya no. Danos chance, nosotros lo vamos a hacer. Sería una bendición. Estos hombres consideraban a David su lámpara, su líder, su guía. Y lo cuidaron hasta el final. No solamente le juraron que lo iban a hacer. No solamente le dijeron, ya no, David, nosotros lo vamos a hacer. Lo hicieron, versículo 18. Otra segunda guerra hubo después, en Gob contra los filisteos. Entonces Sibekai mató a Saf, quien era uno de los descendientes de los gigantes, otra vez. Versículo 19. Hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos, en la cual el Anán, hijo de Jare Oregim de Belén, de la misma ciudad de David, mató a otro que también se llamaba Goliat, geteo, el asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Después hubo otra guerra en Gat, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies, 24 por todos. Y también era descendiente de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David, su sobrino. El sobrino de David mata a este gigante. ¿Se dan cuenta? En las siguientes batallas ya no aparece David. Ahora es la siguiente generación la que está enfrentando las batallas, a los que se les enfrentan los gigantes y a los que ellos derrotan en el nombre del Señor. Versículo 22. Estos cuatro eran descendientes de los gigantes de Gat, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. ¿Cuántas piedras puso David en su bolsita cuando era jovencito? ¿Cuántos gigantes mataron él y sus hombres? Cuatro aquí, más Goliat. Cinco. ¿Casualidad? ¿Profecía? La Biblia no pone datos por poner. La Biblia no pone referencia solamente por poner. Porque pudo bien haber dicho, fue y agarró unas piedras. Pero especifica el escritor sagrado diciendo, puso cinco piedras. Porque había cinco nefilim que tenían que ser aniquilados, que tenían que ser destruidos. Cuando David, el hijo de Isaí de Belén, el dulce cantor de Israel, el hombre conforme al corazón de Dios, cierra este capítulo de la historia de los nefilim que inició en Génesis capítulo 6, miles de años atrás. Esa semilla de maldad, esa semilla de temor que fue sembrada en la humanidad por ángeles caídos, fue erradicada de la tierra para siempre. A partir de ahí, jamás se vuelven a mencionar gigantes en la Biblia. Ahí termina la historia de los gigantes. ¿Por qué? Porque el rey sobre el cual Dios habló y dijo, afirmaré tu reino para siempre, y de ti me saldrá el que será el libertador de las naciones. Lo juró, lo cumplió. Dios habló y Dios lo hizo, hermanos. Sin embargo, la influencia espiritual de estos gigantes, hermanos, sigue morando entre nosotros. Estos gigantes sembraron maldad en nuestras generaciones pasadas. En nosotros, por eso cometimos tantos errores. Por eso nosotros, todos los que estamos aquí, fuimos presa del pecado. Vivimos en prisiones de oscuridad, egoísmo, soberbia, lujuria, vicios, adicciones, violencia, iras, griterías, maldiciones, cadenas generacionales. Vivimos totalmente alejados de Dios. ¿De dónde nos sacó el Señor? A todos nosotros. De prisiones de oscuridad. De esa influencia que Satanás dejó todavía en medio de la tierra. Y en medio de esa influencia, nosotros nos desviamos. Y el profeta Isaías dijo: cada uno de nosotros se descarrió como oveja. Cada quien agarró por su propio camino. Mas Jehová cargó en la raíz del león de Judá el pecado de todos nosotros. ¿Y qué decir del temor? ¿Cuántas veces el temor nos paralizó para no poder desarrollar nuestra vida? ¿Cuántas metas se vinieron abajo en nuestras vidas, hermanos, por miedo a esos problemas gigantes, a esos nefilim espirituales que venían a atemorizarnos con sus enormes lanzas y sus grandes espadas? ¿Cuántas veces nos metimos debajo de las cobijas muertos de miedo? ¿Y cuántas veces hemos vivido aparentando que estamos bien cuando por dentro estamos sintiendo temor? ¿Cómo estás? Bien. Pero solamente cuando llegas a tu cama en la noche y te acuestas, es cuando esos gigantes empiezan a aparecer. Es cuando ese temor te empieza a invadir. Es cuando empiezas a pensar: ¿cómo lo voy a enfrentar? ¿Qué voy a hacer? Es tan grande este problema, es tan grande este temor que siento, es tan grande esta inseguridad, es tan grande mi condenación, es tan grande lo que estoy enfrentando, que no sé cómo hacerlo. Y ahí está la influencia todavía, hermanos, porque el mundo todavía no termina. La obra del Señor todavía no termina en medio de nosotros. ¿Qué nos queda de esta enseñanza, hermanos? No es solamente hablar de un tema raro en la Biblia. Nos tiene que quedar una enseñanza. Y yo me quedo con la reacción de Caleb, ahí en Números 13, 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: ¡subamos y tomemos posesión de la tierra, porque más podemos nosotros que ellos! Me quedo también con la reacción de David ante Goliat: Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él nos las va a entregar. No es con ejército, no es con espada, sino con mi Santo Espíritu, dice el Señor. Me quedo con la seguridad de nosotros como cristianos, que encuentro en Apocalipsis 12:9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí está nuestra victoria, hermanos. Aquí está nuestra victoria. No tenemos por qué estar aprisionados en un mundo de maldad y de temor, porque Apocalipsis 5:4 concluye la historia. Y uno de los ancianos me dijo, estás hablando el apóstol Juan, viendo esta revelación: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, de aquel que se atrevió a desafiar al gigante, de aquel que, aunque viejo, le enseñó a su siguiente generación cómo vencer gigantes. La raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar los sellos que desencadenan la serie de juicios, para que todas esas maldades y toda esa raza de gigantes y toda esa maldad en el mundo sea enjuiciada por Dios, y la bestia sea encadenada por toda la eternidad, y nosotros, reyes y sacerdotes para nuestro Dios, reinando sobre la tierra. Aleluya. Ese es el final de la historia. Ahí termina la historia. La historia que se está escribiendo todos los días. No más Nefilim en tu vida. No más gigantes. ¿Existieron? Claro que sí. Por supuesto que sí. Nosotros vivimos en su influencia de maldad en este tiempo, y de temor en nuestras propias vidas. ¿Quién de nosotros no ha sentido temor? Todos. ¿Quién de nosotros no se ha sentido rodeado de maldad? ¿Quién de nosotros no se ha sentido que vivimos en medio de tanta maldad, que no sabemos cómo enfrentarla? Pero la raíz de David, Jesucristo, el Hijo de David, el Mesías, el deseado de las naciones, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, se ha levantado con poder y se le ha dado autoridad para que todos los seres creados, sean tronos o dominios, principados o potestades, ángeles caídos, sean nefilim o demonios, sean raíces de maldad o de temor, todos tendrán que someterse y reconocer que Jesucristo es el Señor, porque Él triunfó sobre todos en la cruz y los exhibió y los avergonzó y los derrotó. Y el perfecto plan de Dios para la humanidad, para tu vida y para mi vida, hermano, se va a llevar a cabo. No te quepa la menor duda de esto. Se va a llevar a cabo, porque Dios lo dijo y Dios lo va a hacer. Hermanos, Dios sigue estando en control. Aunque parezca que las cosas a veces se salen del cauce y pareciera que a veces Satanás va ganando la batalla y se sale con la suya, al final Dios establece su soberana voluntad en nosotros. La historia ya está escrita en la Biblia. Apocalipsis nos narra la historia, cómo termina. ¿Y sabes qué? A mí no me gusta cómo me digan cómo terminan las películas. Me choca la gente que me dice cómo termina la película que estoy viendo.
¡Ay, al final ese es el asesino!
Pero en este caso, mano, no es una película, en este caso es mi vida. Y me encanta cuando dice el libro de Apocalipsis cómo termina la historia. ¿Y sabes cómo termina la historia? Nosotros ganamos. El final de la historia es que dice que nosotros llegamos delante de Dios y nos dice: bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel. Te enfrentaste a gigantes, te enfrentaste a situaciones desconocidas, empezaste a caminar en un mundo espiritual que no podías ver, que no podías entender, que no podías percibir, pero dijiste: lo voy a hacer porque creo que Dios tiene algo mejor para mi vida y para mi familia. Y fuiste fiel en lo poco, a pesar de que no viste lo que querías ver, a pesar de que las respuestas no llegaron como tú las esperabas, a pesar de que las situaciones muchas no pudiste entender, a pesar de que sufriste el dolor de ver cómo perdías a parte de tus seres amados, a pesar de que tú estuviste esperando que esa enfermedad se fuera de tu vida y nunca se fue, a pesar de todo eso fuiste fiel. Entra en el gozo de tu Señor y disfruta toda la eternidad. Goza de la eternidad. Ven con tu Señor. Y al que venciere le daré que se haga columna en el templo de mi Dios. Y al que venciere le voy a dar una piedrita blanca, y tiene un nombre nuevo que nadie conoce, sino solamente aquel que la recibe. Tengo un nombre nuevo en la gloria. Tengo un nombre que Dios ha reservado para mí. Gracias a Dios por el nombre que mis padres me pusieron. Gracias a Dios por el nombre que estos hermanos le pusieron a sus hijos. Pero Dios ya tiene un nombre nuevo para mí y tiene una nueva esperanza para mí. Y el final de la historia dice que cuando Satanás vio todo esto, Dios lo tuvo que amarrar por toda la eternidad. Y entonces establecieron cielos nuevos y tierra nueva. Y entonces empieza la verdadera historia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pónganse de pie. Señor, muchas gracias. Gracias, Padre. Gracias. Porque en tu palabra, Señor, encontramos esperanza. En tu palabra, Señor, encontramos paz. En tu palabra, Señor, encontramos palabras de salvación.